Hugo López Carrivero es abogado penalista. Te hemos contado alguna novedad acerca del caso Jay Mamón más temprano, que, entre otras cosas, se confirmó que Fernando Burlando, quien se había difundido que iba a ser su abogado, bueno, ha decidido dar un paso al costado y no representar al conductor de TV, que ha dejado el país y ha ido a España. Pero en el medio hay una causa por abuso de menores que se está discutiendo en el país y queremos consultarle algunos temas al abogado. Hugo, gracias por atendernos. Esteban y el equipo de LB Diario acá. ¿Cómo estás?
Buenos días, Esteban y al equipo. Mucho gusto en saludarlos.
Gracias por atendernos. La primera consulta es esta diferencia que se ha escuchado así en los medios entre lo que es la consideración al momento del vínculo con un menor de edad. No es lo mismo los 14 años que los 16 años. ¿Hay una diferencia en cuanto a esto pese a ser menor de edad?
Claramente. Lo que sucede en este caso, en este como en otros tantos, es que otros tantos que han sido ventilados públicamente, que las denuncias no se hacen por la edad. Yo entiendo que el periodismo ha establecido especial interés en la edad y en la diferencia de la edad. Hasta dónde se es menor, hasta dónde se es mayor. Pero en rigor de verdad, lo que se establece en estas denuncias es que el consentimiento estaba viciado. El consentimiento estaba limitado por promesas incumplidas, por el consumo de estupefacientes, por engaño. Y esa circunstancia le va a generar un problema penal, aun cuando la víctima sea mayor de edad. No tiene ninguna relevancia la minoridad. Por eso digo que el periodismo, con muy buen criterio, ha abocado este tema de interés, ¿no es cierto?, para la sociedad. Pero en rigor de verdad, lo que se establece en la denuncia, en esta y en otras que hay también contra otros famosos, digamos, de esta manera, no es la edad, sino las condiciones en que se produjeron los engaños, el suministro de alcohol y la coacción. Eso es lo que se investigó y finalmente se declaró prescripta la causa contra Jay Mamón.
Claro, a partir de ahí, a partir de lo que explicás, la injerencia de alcohol o de estupefacientes, evidentemente ya vicia el consentimiento de la persona.
Independientemente de la edad de la víctima, una persona de 16 años, ¿puede prestar consentimiento? Sí, puede prestar consentimiento, pero si está influenciada, si está drogada, si está alcoholizada, no hay consentimiento. Pero eso es para todo. Para una víctima de 30 años es lo mismo.
A ver, pero ¿qué alcances tiene el...? Porque entiendo que debe haber alguna diferencia entre el consentimiento que da una persona mayor de 18 años que una de 16. ¿Cuáles son los límites del consentimiento?
La ley establece 13 años. De 13 años hacia abajo no hay ningún tipo de consentimiento. Uh-huh. Ninguno. Por más que esté lúcido. Lúcido o lúcida la víctima, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, a partir de los 14 se puede prestar algún tipo de consentimiento, tampoco si está viciado. Uh-huh. Claramente.
Y pongamos la hipótesis de que no estuviera viciado ese consentimiento a los 14 años, que es precisamente la edad en la que aparentemente han ocurrido los hechos, según el relato de este chico, de Lucas Benvenuto.
Sí, hasta los 16 sigue siendo punible. Uh-huh. Aun cuando la ciencia dice que puede prestar el consentimiento, incluso puede ser madre una víctima, ¿no es cierto? Pero la ley no lo permite. Más aún en los casos en concreto, en estos, donde la edad queda soslayada y lo que adquiere especial relevancia desde el punto de vista penal es la circunstancia del caso. El alcohol, la droga, el sometimiento, las promesas incumplidas o las promesas en vano, ¿no es cierto? Por eso la causa no se dirime por la edad, sino que se dirime por el estado de vulnerabilidad de la víctima.
Uh-huh. Bueno, entonces, pero vuelvo para que me quede claro y para a ver si nos clarificás. Entonces, entre los 14, los 16 y los 18, ¿hay algún tipo de consentimiento, pero que es progresivo?
A partir de los 16.
¿Cómo?
El pleno, solamente el consentimiento pleno es a través de los 16 años, de ahí para adelante.
Claro, por eso, hola Hugo, buen día, Vanessa te habla.
Buen día, Vanessa, mucho gusto.
Un placer. Por eso, yo entiendo entonces ahora, escuchándote, que Jay Mamón guardaba como oro ese audio que tenía donde Lucas Benvenuto le dice, a manera extorsiva, se escucha claro porque es un audio que se viralizó. Sí. Con vos tenía relaciones sexuales cuando tenía 16 años. Ups.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Ah, y si finalmente se hizo público ese
claro,
estudio.
Claro, claro.
Claramente,
claro.
Sí, finalmente recorrió todos los canales masivos de comunicación,
sí.
Claramente. Fue siempre un elemento de prueba fundamental. Uh-huh. Para establecer la coacción, claro que sí.
Uh-huh. Hugo, ¿y qué opinas acerca de la estrategia de Lucas, del denunciante, el cual explicó que en su momento esto llegó a instancia judicial, la causa prescribió, Jay Mamón quedó libre, sin embargo, él continuó con su denuncia y la hizo pública, la hizo a través de los medios y se ha instalado y sabemos todo lo que ha ocurrido ahora. Sí. ¿Qué opinas acerca de la estrategia de Benvenuto, que no, seguramente debe tener asistencia legal?
Ahí, claramente, por eso, comienzo por esto último. Como tiene asistencia legal, conozco al abogado, es una persona de mi aprecio personal, no puedo expedirme ni hacer un juicio de valor porque él ya tiene. Sería muy poco prudente de mi parte definir un juicio de valor público sobre la base de una persona que tiene asesoramiento un colega, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, en ese punto, quedo, me autoeximo de hacer un juicio o dar una,
bien,
una opinión.
Pero como abogado, entonces, ¿vos considerás que es recomendable la estrategia de mediatizar una causa para que cobre mayor fuerza? Porque a veces ocurre...
La respuesta que te puedo dar a esa inquietud tan genuina es muy cortita. A veces sí.
¿Y en qué casos no, por ejemplo?
Y hay que verlo caso por caso, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Hay que verlo caso, estudiarlo, quién es el denunciado, quién es el denunciante, qué se denuncia, en qué tiempo, cuánto hace que pasó el hecho, ¿no es cierto? Hay que hacer un examen previo para dar respuesta a esa inquietud.
Bien, Hugo, te saluda Maylen Sánchez.
Hola Hugo, ¿cómo va?
Buen día Maylen, mucho gusto.
Igualmente, bueno, mucho se habla de este caso y quería consultarte a vos como profesional en la materia, ¿cómo sigue esto, no? Porque por una parte tenemos a Jay Mamón, que está también siendo juzgado por la gente, y a su vez también tenemos a este chico que de alguna manera pide justicia, ¿no? En lo legal, sabiendo que la causa quedó prescripta, ¿puede suceder algo nuevo en esta etapa?
Absolutamente nada, está prescripta, o sea, la prescripción es un modo normal de terminar el proceso. Lo normal, lo habitual, lo consuetudinario, lo más saludable es que las denuncias sean investigadas y que se establezca la culpabilidad o la inocencia del imputado. Por eso, creo que es una la prescripción es un instituto que está previsto en el código, es decir, es legal. Pero ¿qué puede pasar jurídicamente? Absolutamente nada. Con un decreto de prescripción de la acción penal firme se terminó la discusión jurídica.
Uh-huh. No hay antecedente de ninguna causa prescripta que haya sido, no sé, imagino, de Corte Suprema, que dice, no, esto se tiene que revisar. Porque viste que existen,
bueno,
los casos de juicio...
Por eso sostengo y señalo que sea una prescripción firme. O sea, la prescripción está firme, si no está apelada, ¿no? Si
claro.
No está apelada... está susceptible de ser revocada, pero tengo para mí que esta prisión está firme. No, no es la información que yo tengo, ¿no?
Más allá de que si presenta Lucas Benvenuto otra especie de prueba, digo, se cierra un capítulo, prescribió la causa, pero ¿se puede abrir otro capítulo?
No se puede abrir otro. Por el principio non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Claro.
En este caso la prescripción cierra de manera absoluta la vía de la acción penal.
Y esta figura que a la que apeló Jay en uno de sus descargos que hizo públicos a través de sus redes sociales, donde él pide ser sometido a juicio por la verdad.
Sí. Es un juicio por la verdad, es justamente para los casos que están prescritos, ¿no? Para determinar con precisión si el imputado es culpable. Pero en rigor de verdad, desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna relevancia, porque por más que sea culpable, no se lo puede encarcelar, ¿no es cierto? Es una mera acción declarativa, nada más que eso, no
podría,
tiene relevancia legal.
Podría tener, imagino que, supongamos, ya arribamos al caso del juicio por la verdad, es encontrado Jay culpable, puede tener un impacto quizás, no sé...
Social.
Ahí está, una especie de condena social, algo que se afecta a su carrera, evidentemente se corta.
Sí, nada más que eso. No, incluso también podría ser absuelto, ¿no? Pues sí, bueno, mire, el hecho no se probó y también, ¿no es cierto? No siempre que uno va a juicio busca la culpabilidad, ¿no es cierto? Es decir, no siempre se hace justicia diciendo que la persona es culpable. A veces se hace justicia, por supuesto, cuando corresponde, diciendo que la persona es inocente.
Ahora, Hugo, los casos de abuso sexual son siempre difíciles de analizar porque precisamente los hechos denunciados ocurren en la intimidad, ¿no?
Sí, sí. Son difíciles, pero no son imposibles, ¿no es cierto? Uh-huh. En este punto, la justicia junto a la psiquiatría y la psicología han avanzado en este punto, afortunadamente, ¿no? Han avanzado y han descubierto casos en que muchas veces los imputados han terminado en confesar el hecho. Uh-huh. Pero sí, es como vos decís, es imposible, pero no es difícil, pero no es imposible.
Hugo, y con lo que respecta al Código Penal, porque hubo una modificación en donde, ¿qué pasa si una persona, después de haber cumplido 18 años, hace esta denuncia? ¿Cuánto tiene, no la hace, cuánto tiempo tiene para denunciar a la persona, a su agresor?
La prescripción comienza a correr en esos casos a partir de la mayoría de edad de la víctima, a partir de cuando la persona es mayor de edad y tiene facultades para denunciar por sí misma, comienza a correr la prescripción. El máximo son 12 años.
Bien, uh-huh. Perfecto.
Bien, máximo 12 años. Sobre Jay y esta salida ahora del país, hablando como estratégico, no sin que vos seas el defensor de Jay Mamón, pero el hecho de que se haya ido del país, vos como si fuera su defensor, ¿se lo hubieras recomendado?
Sí, no, es una decisión muy personal de él, ¿no es cierto? Y en rigor de verdad, la causa está prescrita, no tiene ningún impedimento para salir del país, así que desde el punto de vista legal no lo perjudica. Por ahí deja un sabor amargo en la sociedad, pero desde el punto de vista jurídico no hay ningún inconveniente.
Uh-huh. Bien, mira, vos sabés que ya que estamos hablando
chicos, acerca... yo estoy subiendo a la autopista acá en Buenos Aires. Por eso tengo imposibilidad, frené un segundito en el auto para atenderlo.
Ay, muchas gracias, Hugo.
Entonces no te quitamos más tiempo, Hugo. De todos modos, en esta charla ha sido bastante clarificador sobre las consultas.
Un abrazo enorme. Mi afecto personal hacia ustedes.
Igualmente, Hugo.
Un abrazo grande.